Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal, Extremadura? Buenas tardes, 12 y 20 minutos del mediodía ya de este miércoles. Miércoles de resaca post hermanísimo, después de que la Audiencia Provincial mandase al banquillo al hermano de Sánchez, a Gallardo y al resto de investigados. Todo sigue relacionándose con este asunto, con la noticia, sin duda de las últimas horas, con la noticia que esta mañana habría portadas de medios en todo el país, con esa situación que obligará también al líder socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a prestar declaración ante un juez. El caso es que, más allá de eso, más allá de ese asunto principal, hoy hay por encima de todo un sonido, y ese sonido es este.
¡No se cierra Almará!
Gritos en favor de la defensa de la central nuclear de Almaraz han copado esta mañana las calles de Cáceres, donde se celebra la reunión número 51 de la Sociedad Nuclear Española. Unos 200 trabajadores de la planta se han concentrado esta mañana a las puertas del Palacio de Congresos de Cáceres, donde se está celebrando esta cita, para advertir de que la situación, evidentemente, es crítica de no haber prórroga. Por ello piden al gobierno y a las empresas que se sienten de una vez por todas a negociar por la misma. Borja Romero es presidente del Comité de Empresa y advierte que queda muy poco para la pérdida de 1.000 empleos directos y más de 4.000 totales en toda la comarca. Intensificarán, dice, las protestas en toda la región.
Se ha marcado una fecha límite en marzo 2026. Por eso ahora tenemos un plan importante de movilizaciones y actuaciones que vamos a hacer por todos los sitios para reclamar lo que seguimos pidiendo siempre, la continuidad de Almaraz, más allá de los años 27 y 28, porque las consecuencias para Campo Arañuelo van a ser desastrosas si esto cierra.
En ese sentido, en el de la necesaria continuidad de Almaraz, se ha expresado el presidente de la Sociedad Nuclear Española, Pablo Domínguez, que advierte de la falta de robustez de las renovables para el mantenimiento de la red eléctrica española.
Se necesita centrales hidroeléctricas, centrales térmicas de ciclo combinado y centrales nucleares para dar esa robustez a la red. Pero las renovables son muy bienvenidas y nosotros creemos que entre renovables...
Esa falta de robustez la vimos perfectamente en el gran apagón que sufrió Extremadura y toda España hace unos meses. Sobre esto ha hablado también el delegado del gobierno, José Luis Quintana, que no cambia su discurso, oye, ni un ápice, sigue apuntando únicamente a las empresas.
¿Qué quieren las empresas? ¿Sabemos qué quieren? ¿Se pueden reunir y decir qué es lo que quieren para analizarlo después? ¿O van a seguir tirando piedras e ir a atacar al gobierno porque es lo más fácil? Vuelvo a decir, empresas que están batiendo récord en sus beneficios históricos. Nunca jamás ganaron más dinero que están ganando ahora.
Bueno, pues por aquí empezamos este miércoles en el que, evidentemente, como siempre, en Extremadura, hay mucho de lo que hablar.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Y más allá del hermano de Sánchez, de Gallardo y de todo este lío, hay otras historias, aunque parezca mentira. Una de las más importantes de las últimas horas, que ha pasado un poquito por debajo del radar, precisamente por eso, por el lío que hay con el hermano de Sánchez y Gallardo, tiene que ver otra vez con Valdecañas. Y es que el Tribunal Constitucional viene a respaldar, en su respuesta al recurso de la Junta, lo dicho por el Supremo. Es decir, que allana, en cierta medida, el camino de la demolición del ya famoso complejo hotelero. La Junta dice que no debe ser demolido de acuerdo a la ley vigente, la ley de 2023 que regulaba aspectos de la Red Natura 2000. Hablamos ya a esta hora, nos coge el teléfono Luis Díaz Zambrona, que es abogado de los propietarios. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Adrián.
Bueno, ¿cómo acogéis esta noticia?
Bueno, pues la cogemos, por supuesto, no, ni mucho menos con satisfacción al grado, pero bueno, hay que hacer algunas observaciones o matizaciones, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, que la sentencia que se ha dictado ahora mismo corresponde al recurso de la Junta de Extremadura contra, a su vez, la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba la demolición. Hay todavía pendientes que se resolverán de inmediato, probablemente en los primeros días del mes que viene, los recursos de amparo, el nuestro, y el de los dos ayuntamientos afectados, el Gordo y Berrocalejo. Aunque los argumentos de los tres recursos no sean ni mucho menos idénticos, pero claro, lo previsible es que si ya el de la Junta se ha resuelto en ese sentido, pues el nuestro y el de los ayuntamientos vayan en esa línea.
En la misma línea.
Ahora bien, aquí, claro, yo todavía no conozco la sentencia, no nos han dado traslado de ella, o sea, los argumentos que ha empleado el Tribunal Constitucional para dictar la sentencia en esa línea, ¿no? Conocidos los argumentos, ya habrá que analizarlo en profundidad y ya ver las alternativas que hay para posibles actuaciones posteriores, como puede ser, entre otras, el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Por otra parte, hay que tener en cuenta la ley que se aprobó por la Asamblea de Extremadura, Ley 2 de 2023, en la que, según dicha ley, quedaba absolutamente legalizado y regularizado lo que es las edificaciones y demás dotaciones de la llamada isla de Valdecañas, que estaban totalmente terminadas en uso y servicio y utilización por los propietarios. Esa ley es una ley vigente, con plena eficacia, no ha sido impugnada por nadie, por ninguna institución, ni por nada, por lo cual es una ley que es de aplicación absoluta. Que sea dictada esta sentencia por el Constitucional, pues bien, el que tiene la competencia de ejecutar la sentencia, en este caso es el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que ya su línea en resoluciones anteriores ha sido el respetar las construcciones existentes. Ahora, con esta ley vigente, pues se dictó, se aprobó por la Asamblea de Extremadura, pues se produciría lo que se llama en los términos jurídicos una imposibilidad legal de ejecutar lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional. Porque ahora se trata de una actuaciones de orden urbanístico, pero absolutamente regularizada. Entonces, eso pues parece que en fin, que no hay por dónde atacarlo, ¿no? O sea, que eso es así, ¿no? Aparte que la ley esta pues tenía su fundamento en que la inclusión en su día de la isla de Valdecañas en la CEPA, zona de especial protección de aves, del pantano de Valdecañas, pues fue un error en la apreciación de las cotas del terreno, porque según la cota que tiene esta CEPA, la isla de Valdecañas estaría por encima de la misma, por lo cual fue un error incluirla y así la ha sacado, por supuesto, de CEPA la Junta de Extremadura. Por ello creemos que a la hora de esa verdad, por decirlo coloquialmente, la sentencia del Constitucional yo creo que no va a tener la trascendencia nefasta que sería de finalmente ir a la demolición de todo el complejo de la isla de Valdecañas.
Hay que decir que precisamente no están las máquinas ya allí para demoler nada, sí. Y que todavía, como bien apuntas, queda mucho recorrido. Luis Díaz Zambrona, que representa a los 186 propietarios de Marina Isla de Valdecañas. Luis, seguro que te llamamos pronto otra vez, porque esto es,
de acuerdo, Adrián,
esto es recurrente.
Y de que me ofrezcáis la oportunidad de informar a todos los oyentes de lo que es la realidad jurídica del problema tan grave que supone todo este lío.
Luis, gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, Adrián.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Y así llegamos a las 12:30 ya del mediodía de este miércoles, donde, por cierto, no vamos a superar los 30 grados, ¿eh? Seguimos con temperaturas agradables. En 20 minutos está por aquí Celia Lafuente con A Cuerpo de Rey, con el mantel ya preparado. Ahora continúas escuchando Herrera en COPE.